hoy.
Bueno, ya lo anticipábamos, tras conocerse varias cifras en materia económica, el crecimiento en torno al 2,4% para fines de este año, una inflación que está cada vez más cerca del 3%, pero además en medio de todo el debate respecto de lo que desde la oposición consideran algunos amarres, estamos en el estudio para conversarlo junto al ministro de Hacienda, Nicolás Grau. Ministro, gracias por acompañarnos, bienvenido.
Hola, Paula. Hola, Mauricio. Gracias a ustedes por la posibilidad de conversar.
¿Cómo le va, ministro? Muy buenos días. Partamos por el nuevo gobierno. Hablábamos hace un ratito de las actividades intensas que tiene hoy el presidente electo José Antonio Kast, que hizo una campaña y llega a la presidencia, si se quiere, con el concepto de el gobierno de emergencia bajo el brazo. Y en ese concepto con dos prioridades fundamentales, que es la seguridad y la economía. ¿Tiene sentido, a la luz de las últimas cifras que se han conocido del Banco Central, por ejemplo, el último informe de política monetaria, el crecimiento y la inflación, seguir hablando de que Chile necesita un gobierno de emergencia en el área que usted representa?
A ver, más allá de los adjetivos y los... el relato, ya que es legítimo que un nuevo gobierno busque su relato, yo diría que cuando apareció el último IPOM, este informe de política monetaria que hace el Banco Central, que hace una revisión general de la macroeconomía, yo vi que todos los analistas lo que planteaban, los titulares de los diarios, en fin, es que se partía, el nuevo gobierno iba a partir con una economía que estaba funcionando en buenos términos, en distintas dimensiones. Mauricio lo resumía muy bien. La inflación va a llegar al 3% el primer trimestre. Algunos analistas piensan que esto va a ocurrir incluso en enero. El crecimiento lleva un par de años en torno al 2,5%. La inversión el 2025 va a crecer un 7%. Un poco menos se espera el 2026, pero se espera en torno a un 5% el 2026. Esto uno lo compara con la situación que nosotros tuvimos al inicio del gobierno, en que la inflación iba subiendo y llegó hasta el 14%, en que además, producto de que la economía había estado sobrecalentada, todos sabían que no solo era inevitable que la economía se enfriara, sino que era lo que se requería hacer. Y por eso se subió la tasa de interés por parte del Banco Central, que fue lo correcto en ejercicio de su autonomía, y nosotros tuvimos que reducir el gasto fiscal en más de un 20% el primer año de gobierno, justamente para que la economía se normalizara. Y de esa manera pudiéramos tener a futuro un crecimiento orgánico bien, digamos, sostenible en el tiempo. Ministro, entonces yo diría que cuando uno ve esa cifra, la economía está en una situación... sí, que sigue siendo desafiante. Yo creo que todavía tenemos que hacer más reformas como la que nosotros hicimos de permisos, reforma de pensiones, cabotaje, la estrategia nacional del litio, distintas estrategias que nos van a permitir crecer más. Hay que continuar haciendo aquello porque crecer en torno a un 2,5% es algo que nos debe invitar a aumentar ese número.
O sea, para un país que en algún momento creció por sobre
el 6. Pero yo creo que uno ve los datos, uno ve ni siquiera el discurso del gobierno, sino que el discurso de los distintos analistas, de los medios de comunicación, respecto a la situación con la que va a partir el próximo gobierno en materia económica, y es indudable que es una situación mejor que la nuestra. Yo diría que en rigor, si hay alguien que enfrentó realmente una emergencia en materia económica, fue el segundo gobierno del presidente Piñera, en su segunda parte. Eso fue una emergencia económica, digamos,
ya, pero en términos de campaña,
sin lugar a dudas, y a nosotros nos tocó, yo diría, la última parte de eso.
Ya, pero en el término que más se utilizó en campaña, ministro, ¿Chile se cae a pedazos?
Bueno, yo creo que los datos dejan muy claro que eso no era así. De hecho, fíjense en cómo está la discusión ahora.
¿Se abusó del término?
No, es que a mí no me gustaría hacer juicios o discutir adjetivos, discutir relatos, porque creo que no es lo que me corresponde. Pero lo que yo sí diría es que, así como hace algunas semanas se daban frases de esa naturaleza, lo que se está diciendo ahora es que la economía está partiendo bien, y más bien el debate que está existiendo es si eso es responsabilidad de la administración actual o de las expectativas respecto a la administración que viene. Yo creo que eso no le importa mucho a los chilenos, será un debate económico. Yo creo que, bueno, es más o menos claro que el crecimiento viene hace un tiempo, la inversión viene hace un tiempo, pero más allá de esa discusión, que no es tan relevante, es muy bueno que todos estemos de acuerdo que la economía está mejor ahora y que en buena hora el gobierno entrante tiene un punto de partida mucho más positivo al que tuvimos nosotros.
Y en esa lógica se entiende que no se necesitaría en un país como Chile un shock económico. Un presidente que la semana pasada lo primero que hace es ir a visitar a Javier Milei, que sí impuso un shock económico en ese país con condiciones económicas muy distintas. ¿Qué significaría para Chile y la economía en Chile en este minuto que se avanzara efectivamente en un choque económico como el que ha planteado Jorge Quiroz y José Antonio Kast, con recortes de 100.000 millones de pesos que todavía no sabemos de dónde
de
ni
dólares.
Cómo, de dólares, perdón, sí. Que todavía no sabemos ni dónde ni cómo, más bien como una gestión hasta acá que no comienza, evidentemente, pero marcada como por la incertidumbre, como que no se sabe cuál va a ser la bajada de esos titulares.
Mire, yo no corresponde a mi juicio que yo empiece a hacer una evaluación de políticas económicas que todavía no se implementan y que en rigor todavía no conocemos. Tú, Paula, lo dices muy bien.
Pues lo mismo, ministro. ¿Qué significaría para la economía, usted, ministro de Hacienda, hoy día, para la economía en Chile que se aplicaran políticas de shock?
Es que la pregunta, insisto, Paula, tendría que ser cuáles son esas políticas. Si usted me dice un recorte de 6.000 millones de dólares, eso es algo que nadie, ningún analista, ninguna clasificadora de riesgo, nadie ha solicitado en el caso de Chile, porque Chile tiene una situación de estrechez fiscal. La tarea principal probablemente de la próxima administración, y esto está muy bien relatado en el documento de la Comisión de Expertos de Reducción de Gasto y de Contención de Gasto, la tarea principal probablemente va a ser contener gastos, es decir, gastos que podrían crecer, buscar distintas estrategias para que ellos no crezcan. Y de esa manera, que a medida que la economía vaya creciendo y el gasto esté más contenido, entonces empecemos a tener un equilibrio en el balance. Esto ya lo hemos hecho como gobierno. Lo que pasa es que hay que continuar esa tarea. Fíjense que este año va a ser el año, el 2025, con el menor aumento de la deuda pública en más de una década. Y el gobierno del presidente Boric va a ser el gobierno que menos va a haber aumentado la deuda pública desde el primer gobierno de la presidenta Bachelet, en que, dicho sea de paso, prácticamente no se aumentó la deuda en ese gobierno. Entonces, esa tarea, la tarea asociada a la estrechez fiscal, es algo que hay que continuar. Pero hay que buscar continuarlo de una manera que sea acorde a la realidad de la economía chilena, sin hacer, digamos, sin darle mayores sobresaltos y mayores incertidumbres, y estoy seguro que poco a poco iremos conociendo cuáles son las políticas concretas que va a tener la siguiente administración en esa materia. Claro. Ya pasaron las elecciones, todos tenemos que ayudar a que nuestra economía no tenga sobresaltos y podamos ir teniendo, ojalá, mejoras sucesivas como las que tuvimos durante este gobierno.
¿Qué opinión tiene usted de José Luis Daza?
Bueno, un economista muy 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 conocido que tiene una larga trayectoria en el sector privado. Mire, ojalá que el próximo gobierno, a nosotros no nos corresponde hacer juicios respecto a las siguientes autoridades, porque esa es una atribución del presidente electo, y creo que todos tenemos que ser muy muy respetuosos, más allá de que, por supuesto, entre economistas todos tengamos opiniones y tengamos muchas veces opiniones positivas respecto a las distintas opciones.
¿Y la idea de fusionar ministerios? ¿Economía, con minería, con energía?
De nuevo, creo que eso son cosas que hay que evaluar en su propio mérito, dependiendo de cuál es el plan asociado a aquello. Durante esta administración, sin ir más lejos, hubo un par de biministros por dos razones bien, bien específicas, en un caso en la vocería y en otro caso en energía y economía.
El mismo ministro de Economía, diría.
Y en ese caso, a mi juicio, la decisión que tomó el presidente fue acertada, y creo que el ministro lo ha hecho muy bien.
Ministro, ¿a uno le hace ruido? Hay muchos que han levantado ese lado de la situación en relación a José Luis Daza, que un ministro que hoy día es parte de una administración económica en un gobierno que además es de un país limítrofe, eventualmente pueda venir a trabajar a un mismo equipo económico del país vecino. Él es funcionario hoy día del gobierno argentino y eventualmente podría pasar a ser funcionario en cosa de nada del gobierno chileno. Si asumiera, por ejemplo, el Ministerio de Minería, no sé, Argentina permanentemente tiene conversaciones con ese país en relación al gas, no sé, por poner algún ejemplo. ¿No le hace ruido?
Es que creo que los ministros en ejercicio debemos ser muy cuidadosos de ese tipo de comentarios. Es una pregunta que es válida y que me imagino tendrán que responder los analistas.
En términos de la información que manejan,
insisto, creo que no contribuiría al debate que yo de una opinión en ese sentido.
Ya, ahora a este gobierno le queda tramitar en el Congreso, ahora hay semanas distritales, pero en cuanto eso termine, el reajuste al sector público, que ustedes como gobierno han celebrado por el acuerdo, por la cifra que se consigue con los trabajadores, excepto con la ANEF, pero que ha levantado toda esta polémica que hoy día llevó al presidente de la UDI a hablar de corrupción institucionalizada en relación a los que han denominado también amarres, que según Arturo Esquella podría dinamitar la relación con el futuro gobierno. ¿Cuál es la explicación que tiene esto, ministro, para la moneda? Porque uno entiende la justificación que tiene para los trabajadores, digamos.
Sí, a ver, primero lo que...
Primero, ¿qué decir de corrupción institucionalizada? Porque parece un término que escala en el amarre incluso.
Sí, como va a quedar claro en mi explicación, es una frase que no se condice con lo que se está haciendo, incluso en opinión de ellos mismos. Esto va a quedar claro más adelante. A ver, primero, quiero celebrar que nuestro gobierno haya sido un gobierno que haya conseguido un acuerdo con la mesa del sector público, donde está la representación de toda la variedad de trabajadores del sector público, descentralizado, ahí están los municipios, salud, educación, Junji, o sea, es muy diverso.
Más allá que algunos arrestaron.
Más de dos tercios de los representantes de la mesa del sector público lo apoyaron, ¿ya? Pero hemos logrado durante los 4 años de gobierno llegar a acuerdo. Y también logramos acuerdo en todas las negociaciones del salario mínimo. Esto es bien relevante porque uno de los atributos importantes de un gobierno y de un presidente en particular es tener gobernabilidad. Y hay distintas formas de obtener gobernabilidad. Y una de ellas es gobernabilidad sobre la base de acuerdos. Y nuestro gobierno ha logrado acuerdos importantes con el mundo social, como los que acabo de comentar. Ha logrado acuerdos importantes con el mundo empresarial, como el royalty, y ha logrado acuerdos importantes en la Cámara de Diputados y en el Senado, que es donde se aprueban las leyes como la reforma de pensiones, salario mínimo, 40 horas, a mí me tocó pesca, la reforma de permiso, la deuda la deuda histórica de los profesores, entre otras. Uh-huh. Entonces, este ha sido un gobierno que ha dado gobernabilidad sobre la base de lograr acuerdos importantes en distintos ámbitos. Ahora, en este caso en particular, para explicar la norma lo que hace, para decirlo en términos muy simples, es que si tú despides a un trabajador que está contrata en el sector público, tienes que justificarlo, y el trabajador tiene el derecho a reclamar ese despido en la Contraloría, y la Contraloría tendrá que revisar la justificación.
Es algo que en algún momento simplemente se podía sacar a una persona de su puesto argumentando razones de servicio.
Lo que pasa es que en rigor no es así, Mauricio. De hecho, lo que ocurría es que ese reclamo igual estaba ocurriendo en la actualidad, pero ocurría en la Corte. Lo único diferente, y la Corte en general fallaba a favor de los trabajadores.
¿Qué es lo de la confianza legítima?
Exactamente.
Entonces, la Contraloría.
Entonces, la única diferencia de lo que se está haciendo acá, que no es una diferencia irrelevante, pero la diferencia es que el trabajador, la trabajadora, va a tener derecho a que la Contraloría revise esto. ¿Qué sería un amarre?
Pero ministro, en cada despido o cada no renovación, el trabajador va a poder, o sea, cada no renovación tiene que ser un hecho fundado, por decirlo de alguna manera, y todo eso puede terminar judicializado.
Es que eso es así hoy. Por eso es que estoy que explicarlo muy bien, porque hay mucha gente que comenta este tema que no necesariamente lo conoce o lo ha estudiado.
¿Qué es un amarre?
Por eso no hay un amarre. A ver, ¿qué sería un amarre? Un amarre sería que no pudieras echar a una persona, ¿ya? Y que tú hicieras reglas para evitar la posibilidad de que eso ocurra. Eso es un amarre, ¿ya? ¿Qué es esto? Esto es, tiene que existir un acto fundado. ¿Qué significa eso en la práctica? Que no existan arbitrariedades. Uh-huh. ¿Cómo ocurre hoy día en la actualidad? Hoy día también tiene que ser un hecho fundado. En eso no innova la propuesta. La única diferencia es que en la actualidad, ¿dónde se revisa aquello? Se revisa en la Corte. Y lo que estamos planteando, que además es más eficiente para el trabajador y para el Estado, es que esto se pueda revisar en la Contraloría en la medida que el trabajador reclame. Ahora, yo, Paula, decía antes que sorprenden un poco estas declaraciones cuando hace un poco más de un año se votó una norma muy similar por una moción parlamentaria en la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados y Diputadas. Y los parlamentarios de Chile van a votar a favor, todos.
O sea, ¿sería una contradicción que ahora la discusión parlamentaria votaran en contra?
No, mire, la gente puede votar en contra. Yo no hago juicios de valor, simplemente lo que estoy diciendo es que cuando discutíamos esto hace un año, los parlamentarios en una comisión, la votación en general, pero era un texto que solo se trataba de esto. Y cuando se votó en general, y de manera bien parecida a lo que se está proponiendo actualmente, se votó a favor. Entonces, yo diría que si hace un año se votó a favor en términos general, y hoy día incluso por algunos se le llama esto una forma de corrupción institucionalizada, o no se conoce lo que se hizo antes, o se está exagerando el punto. Acá, insisto, lo importante es que cuando... A ver, la gente que trabaja en el sector público y que son funcionarios de carrera, son personas que no adscriben a la postura política del gobierno ni entrante ni saliente. Son personas que trabajan allí de forma profesional, que son las que además permiten que el Estado funcione.
Ya, pero aquí estamos hablando de persona la contrata, ministro.
Sí, pero Mauricio, como tú bien sabrás, la mayoría de las personas que son de carrera están a contrata.
Ya, ¿y por qué no, se avanzó por ahí, ministro? Porque hay quienes dentro del mismo oficialismo reclaman que aquí lo que quedó pendiente fue una reforma al Estado, porque la inamovilidad es un problema para el Estado, la cantidad de trabajadores a contrata también lo es, y ese diagnóstico es tan viejo como el hilo negro, digamos, ¿no?
A ver.
Y finalmente usted dice, es lo mismo que ya se ha hecho, es lo mismo que se está haciendo, sí, pero la gran diferencia ahora es que está terminando con un gobierno y empieza otro. Y un gobierno que ha hablado muchísimo del actual estado del Estado, de los trabajadores públicos, de cómo se ha abultado a juicio de ellos el número de trabajadores públicos. Y lo último, hay trabajadores que sí son de confianza política. Esos van distinguidos en la ley, sí, en relación a la no renovación.
Agradezco esta última pregunta, Pablo, porque se me había olvidado decir eso y es muy importante. Lo están. De hecho, en la reforma, en esta reforma que vamos a ingresar en la ley de reajuste, se va a proponer una diferenciación entre los trabajadores que son parte de los gabinetes, digamos, que son parte de los equipos políticos que llegan junto con los ministros, las subsecretarias, subsecretarios, todos ellos, alguien que está en gabinete, lo que corresponde es que esas personas renuncien una vez que termina el gobierno. Y eso está muy bien porque esas personas, más allá de sus méritos, que los tienen, tengo gran equipo en Hacienda y tuve grande equipo en Economía, pero son personas que, más allá de sus méritos profesionales, llegaron con el gobierno, ¿eh?, por una razón política, ¿eh? Y por tanto lo que corresponde es que se vayan junto con el gobierno.
Corresponde a mí.
Ahora, en toda la otra gente, los funcionarios de carrera, justamente lo que uno quiere es que esa gente pueda desarrollar su trabajo sin importar los gobiernos de turno.
No hubo margen para reformar el Estado.
Eso es la clave en un Estado moderno. Fíjense que en otros lugares del mundo, cuando hay un cambio de gobierno, sobre todo los regímenes parlamentarios, que son un poco distintos, cambian poca gente. Y el grueso de las personas tienen continuidad. Yo mismo, cuando llegué al Ministerio de Economía, a pesar de que en general los jefes de división, se cambian, y está bien que así sea, yo mantuve dos jefaturas de división. Lo conversé con el ministro entrante, con el ministro saliente, que me hizo un gran traspaso, que es Lucas Palacio. Él me recomendó un par de personas, y esas personas continuaron porque es razonable que en el Estado uno tenga continuidad de muchas cosas. Ahora,
pero, ministro, además la ley de reajuste dura un año, por lo tanto uno entiende que esto de...
No dura un año, esa es la ley de presupuesto. No.
¿La de reajuste?
No, lo que pasa, hay que ser preciso en esto. La ley de reajuste cambia cosas, es una mezcla de distintos temas. Define un reajuste que es por un año,
¿ya?
Pero hace una serie de cambios en la parte más miscelánea, uh-huh, que pueden durar el tiempo que uno define la ley.
¿Y cuánto dura esto de la no renovación como hecho fundado de los trabajadores?
Repito, en la actualidad, sin necesidad de este cambio legal, cuando se despide un trabajador tiene que ser un hecho fundado.
Ya, pero está
eso,
bien.
Eso ya existe.
Pero el cambio legal, que se propone, ¿cuál es la temporalidad?
Es un cambio permanente. Ya, el cambio que se está planteando es un cambio, insisto, en que solo para los funcionarios de carrera tiene que los funcionarios van a tener el derecho a reclamar en la Contraloría si creen que ese despido es infundado. Y la Contraloría podrá decir, mire, esto estuvo bien, este despido está bien fundado, o podrá decir, esto estuvo mal, tal como hoy día hace en la Corte.
A propósito de lo que estuvo bien o lo que estuvo mal, ¿corresponde o no corresponde, ministro, que hoy día se esté llamando a concurso para determinados puestos del aparato estatal con cargos que comienzan a regir a partir de febrero, en un gobierno que se va el 11 de marzo? ¿Corresponde que se esté llamando a concurso? Porque desde la oposición están reclamando, por ejemplo, que en la Subsecretaría de Fuerzas Armadas está ocurriendo aquello.
A ver, todos los cargos que tienen que ser nominados durante esta administración se tienen que nominar durante esta administración, como ha sido siempre. Es distinto, por supuesto, los cargos de responsabilidad política, y esos cargos van a tener que ser nominados por las autoridades que sean entrantes. Yo insisto,
¿estar contratando acá gente cuando quedan dos meses de gobierno?
Es que lo que pasa, Mauricio, es que el Estado tiene que funcionar y tienen que tomarse las decisiones. Como que yo hubiera dicho, mire, no voy a proponer al Parlamento el nuevo consejero del Banco Central, porque solo quedan 2 meses de gobierno. Así no funciona el Estado. En el Estado uno tiene que seguir tomando decisiones. En ese caso, además, fue con un acuerdo casi unánime en el Congreso, apoyado por la oposición. Estoy poniendo un ejemplo que es simple, que no es controversial, pero solo para ilustrar que lo que corresponde es que el Estado siga funcionando. Lo que por supuesto hay que evitar es que si hay personas que son parte de los equipos políticos de los gabinetes, esas personas tienen que salir. Eso es lo normal, más allá, insisto, de sus méritos, pero acá se están criticando algunas cosas que se han hecho siempre de esa manera. Insisto, en el caso de la discusión que va a decir parte de la ley de reajuste, estamos proponiendo algo que la oposición ya votó a favor hace un año. Ese es la característica de lo que estamos haciendo.
Ministro de Hacienda Nicolás Grau, se nos acabó lamentablemente el tiempo. Muchísimas gracias.
Solo quiero comentar una cosa, porque hemos hablado extensamente de esto, pero quiero decir algo del acuerdo entre Codelco y SQM que va a permitir este acuerdo. Es el acuerdo público-privado más importante en décadas. Va a permitir, junto con otras cosas, más que duplicar la producción de litio, va a permitir desarrollar nuevas tecnologías y va a hacer que Codelco, durante este gobierno, se transforme en no solo la empresa líder mundial en cobre, que ya lo es, sino que una de las empresas líderes mundiales en litio. Justamente mostrando una de las realizaciones más importantes del gobierno del presidente Boric.
Un alivio la resolución de la Contraloría, no solo en lo que tiene que ver con la toma de razón, sino en el argumento que expone el organismo de Dorothy Pérez.
Bueno, como todas las cosas que hace la Contraloría, su resolución es muy contundente. Revisó temas muy, muy diversos y que haya determinado la toma de razón, que era el último trámite que faltaba. Esto tuvo más de 20 trámites en Chile y en el mundo. Probablemente es una de las operaciones más revisadas en nuestra historia, por justamente su relevancia, y nosotros estamos muy contentos por esta resolución, que además define un par de cosas que hay que hacer de aquí al 31 de diciembre, claro, que por supuesto hay que hacerlas tal cual como señala el documento de la Contraloría.
Ya, pues ministro Nicolás Grau, de nuevo, muchas gracias por venir.
Muchas gracias a usted, Mauricio.
Gracias por venir.
Buen día.
Muy bueno. 8:04.